Las 12 y 36 minutos suena la sintonía de Se ha escrito un crimen y es el momento en el que en Boulevard Magazine nos adentramos en la crónica oscura, porque no siempre es negra. A veces, Íñigo, nos da incluso para sonreír, ¿no?
Sí, a algunos, a otros igual les da menos gracia. Claro, eso ocurre con el caso que nos ocupa.
Si esto va por barrios.
Resulta que el ministro de Exteriores británico, líder también del Brexit, Boris Johnson, desciende de una momia suiza. El extraordinario estado de conservación de la momia es lo que ha permitido saber que padecía sífilis y que murió intoxicada por mercurio, que entonces se utilizaba para combatir este mal. Los análisis genéticos realizados la identifican como antepasada de Johnson. Y que a algunos muertos no les dejan en paz lo ilustra el viaje que ha hecho el brazo incorrupto de San Francisco Javier, al que la Iglesia canadiense ha llevado de gira por el país para combatir la falta de fe.
Esto es Rafael Alcaraz, nuestro médico forense en la parte que te toca de momias varias. ¿Cómo estás?
Bien, buenos días.
Muy buenos días. También tenemos que hablar de otras noticias. Algunas nos llegan desde Hollywood. Hay que hablar de un suicidio de una alta ejecutiva de Hollywood relacionada con el caso Weinstein. Y hoy queremos hablar de las consecuencias, de las causas y de si la depresión suele estar detrás, o en este caso parece que también la culpa o la angustia que puede generar la culpa detrás de algunos suicidios. Vamos a hablar de todo esto con Guillermo Portero, que es responsable del Servicio de Psiquiatría del Instituto Vasco de Medicina Legal. Hola, Guillermo.
Hola, Eguardión.
¿Cómo estás?
Buenos días. Bien, gracias.
Bueno, pues bienvenido a Boulevard y bienvenido a Se ha escrito un crimen. Hoy no nos acompaña Carlos, que está dando una masterclass, pero bueno, Rafa se mantiene como el elemento habitual y le toca una de momias. Veremos a ver cómo está el asunto. Es curioso también que te relacionen en la misma frase siendo Boris Johnson con Suiza y sífilis, que también ya es mala pata, ¿no? Que se descubra una antepasada tuya momificada y que encima tenga una enfermedad que, bueno, pues no es la mejor para poner en un currículum vital.
Bueno, si no se recurre al campo de probabilidades, pues no está mal.
Bueno, tenemos esa momia que nos ha hecho investigar un poco en el pasado de esta persona, una dama de la alta sociedad suiza. Falleció en 1787. ¿Es posible mantener una afiliación en este grado de cercanía con una momia de este tipo? ¿Con algo tan lejano en el tiempo?
Hombre, me imagino que sí. Si la Iglesia es un enterramiento dentro de la Iglesia, tiene sus controles y sus archivos, evidentemente sabe quién está ahí. Si está ahí es porque normalmente son enterramientos nobles. Los enterramientos nobles se pueden guiar y se pueden seguir. El que luego el rastro del ADN, a pesar de los 300 y pico, 400 años, se pueda extraer, pues es una genialidad. Y buscarle el parentesco, pues tampoco creo que tenga una dificultad
claro,
excesiva.
Claro, estamos hablando aquí de filiaciones más o menos cercanas, de hijos que buscan a un padre o que buscan un reconocimiento y cuesta un montón todas las pruebas, los ADN.
No, yo me imagino que es muy complejo, que es muy complejo el irse hacia atrás para reconstruir toda esa secuencia de familia, ¿no?
Bueno, y es raro que hayan dejado también, ¿no?, que se tome un fragmentito, una muestra o algo para que no haya problemas, como pasó con Dalí, que se abrió, se exhumó y luego resulta que ni era filiación, ni era hija ni
no,
cercana.
Aquí yo le hicieron, lo que no sé cuál ha sido el simple hallazgo ha servido para que se intente buscar la identificación de esta persona en razón a los datos que existen en la Iglesia y con eso seguir el rastro genealógico de la familia y hacer el comparativo. Me imagino que habrá sido ese motivo. Otra cosa son reclamaciones, otra cosa son los llamados cuerpos santos, ¿no? Eso ya tienen más dificultades
de
acceso.
De ese brazo incorrupto, ¿no?
Sí, porque aquí, claro, bueno, del brazo incorrupto habrá que hablar también, pero claro, aquí cuando estamos hablando de momias, estamos hablando en este caso de 1787. Claro, aquí no sé exactamente el caso, pero una cosa es la cultura, digamos, que en otras, sobre todo enterramientos, en otros tiempos que se ha llevado para momificar, a que igual es este el caso, que haya habido una momificación, no sé, espontáneo, que se hayan dado las circunstancias, que no sé cuáles son para que un cuerpo se momifique.
Las circunstancias son bastante sencillas de entender. En primer lugar, una de las condiciones prácticamente sine qua non es que esa persona sea una persona delgada, que se deshidrate, es decir, que pierda líquido, que las temperaturas sean altas y que haya una corriente de aire suficiente como para deshidratar. Eso va a provocar la desecación de los tejidos y la momificación de los tejidos. Normalmente es por vía natural. No es necesario que esté al sol ni que el calor sea especial, porque hay casos, por ejemplo, en un monasterio del Cister hay una capilla que está perfectamente conservada, todos los frescos de la capilla, y en el centro de esa capilla hay un sarcófago inmenso de mármol. Y ahí está la benefactora del pueblo, la benefactora, ¿sí?, de la iglesia, que se ha convertido en santa, es un cuerpo incorrupto. Entonces, claro, es una señora que en aquella época, sobre el 16 o el 17, llegó a los 90 y tantos años, muy delgadita, y la entierran encima de una esponja, porque eso es al fin y al cabo un mármol, absorbe todo el agua que puede, pues evidentemente...
¿Ah, sí? ¿El mármol absorbe el agua? Mira, una imagen menos cercana a una esponja no hubiera podido decir yo otra que el mármol, ¿no?
Entonces lo que hace es deshidratarlo completamente y el cuerpo se conserva.
Si hay una persona con sobrepeso, ¿qué pasaría? ¿Que los lípidos impedirían que se realizase esa operación?
Pues normalmente, igual que los muy delgados no sufren un proceso de saponificación, los gordos no suelen producir. ¿Por qué? Porque tienen, no es fácil el quitar toda esa cantidad de líquido que tienen, por lo tanto van a entrar en la fase de putrefacción. Hay que tener en cuenta que para que se momifique, se pudre. Es decir, que no se empieza a momificar según te has muerto, salvo que sea una momificación artificial.
O sea, ¿cuánto tiempo estaríamos hablando?
De un mes y medio, mes y medio.
O sea, a partir de un mes y medio empezaría una momificación natural.
Se podría empezar a favorecer una momificación natural, que en principio sería parcial, y si las condiciones son favorables, se generalizaría. Pero quiero decir que con eso el cuerpo ya está mal.
No, y tan mal, ¿no? Si empiezan las momificaciones que están mal, en grado sumo.
Por volver un poco a la pariente aquí de Boris Johnson, ¿puede tener que ver algo el mercurio que causó, parece ser, su muerte? Porque
no.
Se utilizaba para tratar
al
la
principio,
sífilis,
¿no? También se hablaba del arsénico, que podía ser un agente conservador, pero el arsénico es un tóxico que te produce unos vómitos y unas diarreas terribles y te va a provocar la deshidratación. Entonces ese es el motivo, no el arsénico en sí, sino las consecuencias clínicas del arsénico.
Ya, que te quedas flaquito a base de vomitar por envenenamiento, ¿no? Bueno, todo lo que se aprende aquí, ¿eh? Claro, luego ya podríamos entrar en que Boris Johnson, como decíamos, tiene también antepasados turcos. Y es que es como
esa
una paradoja
parte de la familia, creo que la quisieron.
La paradoja del Brexit
entonces,
es esto, ¿no?
Y no sé si ahora le habrá hecho gracia que se sepa que tenía un antecedente, bueno, suizo, y que murió de sífilis.
Sí, dicen que el ánimo. Él ha dicho en algunas declaraciones que eso era un paradigma porque era una luchadora por la salud.
Cosas. Fíjate. Bueno, está con nosotros Guillermo Portero, le saludábamos hace un momentito, él es el responsable del Servicio de Psiquiatría del Instituto Vasco de Medicina Legal, y hoy queríamos hablar también de, bueno, pues de un caso de un suicidio. Cerrábamos la semana conociendo que Jill Messick, que una ejecutiva de Hollywood y representante de Roxanne Gowan, una de las actrices que ha denunciado por violación o por presunta violación a Harvey Weinstein, se suicidaba. Decían que había provocado un encuentro. Bueno, más allá de esto, queríamos hablar un poco de esas situaciones en las que una persona se ve abocada porque cree que no tiene más opción que acabar con su vida, acabar con el sufrimiento. No sé si por tu experiencia la depresión está detrás, o la culpa, o es el miedo. ¿Qué es lo que suele estar detrás de estas decisiones? Pocas hay con menos vuelta atrás que esta.
Bueno, lo primero, yo soy ex jefe de servicio, porque ya he pasado como Rafa a las clases pasivas. Yo desconozco exactamente este caso. Hay que decir que el 90% de los suicidios tienen detrás un trastorno de algún tipo. Y el más frecuente de todos es la depresión. Cuando me hacías la pregunta si es la depresión, la culpa está dentro de la depresión, ¿no? Un depresivo, por ejemplo, el depresivo mayor tiene 20 veces más de probabilidades de suicidarse que la población general, ¿no? Pero no son los únicos. También las esquizofrenias, los abusos de sustancias, el alcohol, los trastornos de personalidad, la conducta alimentaria, los trastornos de la conducta alimentaria. Es decir, hay una pléyade de trastornos que pueden estar detrás del suicidio, ¿no? Es cierto que la depresión la que más.
El suicidio es también algo que afecta más a las... ¿O que hay más mujeres que optan por suicidarse que hombres o no?
No,
en esto no hay,
revés.
¿Al revés? Sí.
Está muy demostrado que hay una proporción 3, como mínimo 3 a 1 de hombres sobre mujeres.
Por lo menos
en consumados, en tentativas. Hay más en mujeres que en hombres, pero homicidio consumado en todas las estadísticas, excepto en China, que tampoco sé muy bien por qué, pero en el resto del mundo los hombres con mucha mayor proporción, por lo menos de 3 a 1, en algunos países de 4 y de 5.
Bueno, lo decía yo confundidamente porque tendemos a pensar que hay mayor porcentaje de mujeres que reconocen estar afectadas por algún tipo de depresión, que igual no es así, igual es que lo evidenciamos más o que se habla más de eso o tenemos esa imagen errónea.
Bueno, es verdad que en la vida de la mujer, en el periodo fértil, tiene periodos específicos de gran vulnerabilidad a la depresión, como puede ser el periodo perimenopáusico, en el periodo, por ejemplo, premenstrual o menstrual, y ahí hay una mayor incidencia de depresión en la mujer. Pero como he dicho antes, en el suicidio no solamente está la depresión, está la esquizofrenia y el resto de trastornos que hemos mencionado, ¿no?
Guillermo, hace poco además dio bastante que hablar un programa en el que se habló de precisamente de depresión, en televisión estamos hablando, y se hablaba precisamente de las situaciones bueno, que pueden detectar realmente que una persona está deprimida, incluso que está pensando en acabar con su vida. Aquí que, bueno, no sé, ¿se puede detectar de alguna manera realmente esas intenciones o realmente calcular, digo en el entorno familiar, calcular la gravedad de lo que está viviendo esa persona?
Con una buena observación, un tanto por ciento alto de los pacientes que se quieren suicidar se podrían detectar, ¿no? Es verdad también que la prevención, que cuando uno ve un poco cómo es tratada en el tema del suicidio por la OMS, etcétera, que todos dicen de forma abstracta el suicidio se puede prevenir, pero no se puede erradicar. Lo que se hace con las campañas de prevención es disminuir las tasas. ¿Se podría detectar una buena observación? Pues sí, que a veces el propio suicida muchas veces verbaliza en muchos casos su intención de querer suicidarse. Y los que no lo verbalizan muestran conductas sospechosas, aunque no lo digan. Por ejemplo, hacer llamadas para despedirse de amigos que habitualmente no hacen, cambios de conducta, abuso de alcohol, regalar cosas que tenían cierto valor para él o para la persona esta. Entonces, una observación atenta de esos cambios conductuales te pueden orientar a que hay un indicio o un signo de alarma.
Pero luego está también esta cuestión social de que nos ha costado muchos años hablar de la muerte abiertamente, más si cabe hablar del suicidio. Durante tiempo además era una cosa que la Iglesia no veía bien y hacía que incluso los enterramientos tuvieran que ser como algo vergonzoso para la familia. Ese tabú se ha arrastrado mucho. Yo no sé si los especialistas recomendaríais que se pueda hablar, o sea, que alguien, si tiene una tendencia pues a ver que está un poco en la cuerda floja de la tristeza o que a lo mejor hay tendencias o ideas suicidas, que debería contarlo, que aunque solo sea un atisbo, si es mejor sacarlo a la luz que dejárselo dentro. Es que es difícil abordar este tema también para los medios de comunicación, ¿eh?
Bueno, los medios de comunicación, como sabréis, tienen unas directrices marcadas por la OMS para tratar este tema, haciendo la información más adecuada y tratando de evitar otro tipo de informaciones que pueden ser
para evitar el efecto contagio, ¿no? También.
Sí. En cuanto a las personas físicas, quiero decir familiares, etcétera, el hablar de del suicidio es positivo. La gente piensa que hablar del suicidio es como incitar a que la persona que tiene ideas lleve a cabo el acto, y no es así, ¿no? Es verdad que también hay que hacerlo y hay que saber cómo tratar ese tema, pero hablar del suicidio con el hipotético suicida es bueno para él.
¿Y qué recomendarías a un familiar que se ve en esa tesitura? Igual tú también, Rafa, en algún momento pues, habéis mantenido estas conversaciones por vuestro entorno. Claro, es difícil afrontar que una persona de tu entorno, de la que no te lo esperas, por lo menos la primera vez, te diga que no sabe qué hacer con su vida, hasta el punto de pensar que a lo mejor estaría mejor muerto. ¿Cómo afrontamos? Claro, para no decirle, venga, ánimo, que ya mejorará todo, que a veces tendemos a decir por los nervios cosas absurdas que en vez de ayudar, hacen que piensen, bueno, o sea, no me sirve, ¿no? Consejos paternalistas no suelen servir cuando alguien de verdad está en una situación muy complicada. ¿Qué nos recomendaríais?
Lo primero, que se ponga en manos de un profesional. Eso sería lo fundamental, ¿no? Si ese familiar tuviera experiencia o conocimiento sobre cómo abordar el tema, pues como he dicho antes, es bueno que lo aborde, pero fundamentalmente es que vaya a un profesional, probablemente obedecerá a algún tipo de trastorno, como hemos dicho antes. Lo fundamental es que lo cuente, que se ponga, que se haga un buen diagnóstico y se ponga un tratamiento, ¿no?
Uh-huh. Y que lo diga, ¿no? Aunque no sepa exactamente las causas, que igual el problema es que claro, a veces no saben que frases tipo me pasa todo y no me pasa nada, o que en el fondo no sabes qué explicar por qué me pasa, pues no lo sé, ¿no? Sí, que pues probablemente no lo sepan y está esa agonía.
Que entender el mecanismo, el pensamiento, lo que piensa una persona cuando va a cometer un acto suicida es difícil. Uh-huh. Porque cuando hace su autopsia psicológica, por decirlo de alguna manera, vas hacia atrás y recorre su vida, a ti te puede parecer que los motivos realmente no tienen la importancia tanta como para llegar a una situación de esas, pero claro, esa es tu opinión que estás viendo desde fuera. A él posiblemente el árbol le tape el bosque.
No, hay que decir que el suicidio es casi un ejemplo paradigmático de etiología multifactorial, ¿no? Es muy difícil achacar a un solo factor. Es que le han despedido. Bueno, ese puede ser un detonante. Hay por debajo muchas más causas que pueden estar influyendo, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, hay factores biológicos, sociales, psicológicos, y todos ellos el profesional los tiene que investigar.
¿El tiempo ayuda en estos casos? A veces, cuando una persona se encuentra en un bache tremendo, bueno, pues puedes pensar, pues como pueda pasar en las relaciones vitales o en las relaciones de pareja, que hay veces que se pasan malas rachas, pero luego el tiempo hace que lo veas con otra perspectiva. En el caso de una persona que está pensando en suicidarse o que está con un claro caso de depresión, el tiempo no lo va a curar per se, o sea, es necesario que alguien intermedie o que alguien tome las riendas y incluso le obligue o haga lo posible porque vaya al médico aunque no quiera.
Sí, claro, lo fundamental es la intervención lo más precoz y directa sobre ese tema, porque es un problema grave, ¿no?, que puede acabar con la vida de la persona. La depresión, por ejemplo, si estamos hablando de esta enfermedad, que a veces es recurrente, cada vez que haya un episodio hay un riesgo. Uh-huh. Y los que lo intentan, un 14-15% lo consuman. Es, dentro de la depresión, es probablemente el mejor predictor del suicidio los intentos previos. Uh-huh. Por lo tanto, no hay que dejar pasar el problema como que el problema no existe o ya se cura solo. Hay que intervenir lo más precoz posible.
Uh-huh. Nos quedan segundos, pero me gustaría, Rafa, es que ya que he citado y cambiando de tema totalmente...
Sí, por acabar sonriendo.
El tema del brazo incorrupto de San Francisco Javier, que anda por Canadá porque hay falta de fe y lo están paseando por allá. No te voy a preguntar si esto funciona o no, por un asunto de fe, sino cómo se puede saber que el brazo incorrupto es de San Francisco.
¿Hay alguna posibilidad? Si nos dejaran, si fuéramos contigo, nos dejaran meter
no
mano.
No sabéis literal. Cómo me alegro de que en unos pocos segundos.
Si quieres, hacemos un espacio propio dentro de unos días.
Reliquias.
Sí, me imagino. Pues, bueno, ¿qué hay de cierto? Es un dato simplemente referencial. No estará. La Iglesia no te suele contrastar, ¿eh? Yo creo que, que estará contrastado por ADN. Uh-huh. Y que ese brazo corresponde a ese cuerpo, luego es el cuerpo sea de este señor, pues no lo sé.
Uh-huh. Bueno, pero las reliquias no sé si están muy contrastadas, ¿eh? Te diré, hombre, que la fe mueve montañas.
Habrá que preguntarles en un día a María también.
Tiene que el asunto igual, ¿no? Llevaba un buen asiento, entonces
sí,
tiene que ser.
Sí, puede ser. Bueno, pues así, con un brazo incorrupto despedimos esta charla, que ha sido muy interesante, seria, porque supongo que el tema es serio, pero ha sido muy interesante charlar con Guillermo Portero, que es ex responsable del área de psiquiatría del Instituto Vasco de Medicina Legal. Un abrazo, Guillermo, y hasta otra ocasión.
Gracias, igualmente.
Y a otro ex médico forense, Rafael Alcaraz, le agradecemos y le emplazamos a la semana que viene. ¿Eh?
Si muy bien.
Reliquias mediante.
Ya me